En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este viernes, día 24 de mayo de 2019. La noticia más destacada del día es que hay punto final. Bueno, no sé si punto final. Casi punto final, porque nunca se sabe. A lo mejor son puntos suspensivos, pero en fin. Algo muy parecido al punto final, al culebrón de los últimos días a propósito de si suspendía el Congreso de los Diputados o no a los presos preventivos que habían sacado el acta de diputado en las últimas elecciones generales el 28 de abril. Les ahorro todo el culebrón previo porque ya lo doy por supuesto, ustedes lo conocen, esta especie de mareo de la perdiz que estaba Meritxell Batet, la nueva presidenta del Congreso, poniendo en juego para dilatar una decisión que finalmente no ha podido dilatar. Mira que se lo habían dicho todos los expertos jurídicos, no hay por dónde cogerlo, no hay vuelta de hoja. Si usted quiere cumplir la ley, si usted no quiere prevaricar, si usted quiere decir obedecer la prescripción de la ley de enjuiciamiento criminal, si quiere usted ser coherente con el reglamento del Congreso de los Diputados, no tiene más remedio que dar fe de una suspensión que se había producido automáticamente el día en que fueron elegidos, porque así lo establece el ordenamiento jurídico que tenemos en nuestro país. Como ella no se lo quería creer, y ella unilateralmente además salió a la palestra hace tres días diciendo que era un asunto jurídicamente complejo, cuando no tenía nada de complejo, y además lo dijo sin haber reunido previamente a los miembros de la mesa del Congreso de los Diputados, dio origen a una tormenta política que ha durado 72 horas y que al final ha terminado como decían los expertos que iba a terminar. No tenía más remedio que tomar la decisión que finalmente hoy ha tomado la mesa del Congreso de los Diputados, y eso no por unanimidad, porque ha habido un grupo, ya lo saben, que es Unidas Podemos, que se ha negado a votar. Es decir, que no cree que los expertos jurídicos tengan razón, que no cree que los letrados del Congreso tengan razón y que no quiere obedecer, en definitiva, lo que prescribe una ley que nos obliga a todos. Eso es lo que ha pasado. Entonces, en una especie de insumisión legal o algo parecido, ha dicho que no vota, que no le da la gana y que, por lo tanto, esta decisión se toma en contra de su criterio. Es el resumen del resumen. Ahora luego trataremos de asomarnos a las consecuencias de esa batalla, pero primero conozcamos los detalles concretos de cómo se ha librado en la reunión de hoy en el Congreso. Katie Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Finalmente hubo suspensión, pero con letra pequeña, en el informe de los letrados que cada una de las partes ha interpretado a su manera. Tras una hora de reunión, pero dos días de pulso institucional entre el Supremo y el Congreso, los letrados de la Cámara han dejado algunos mensajes entre líneas. En el último párrafo de su escrito, al que ha tenido acceso el radio, se apunta que corresponde a la mesa declarar automáticamente suspendidos a los diputados presos, pero introduce un matiz. La suspensión se hace en base a la ley de enjuiciamiento criminal, no al reglamento del Congreso, como defendían PP y Ciudadanos. Y quien aplica la LECRIM es el alto tribunal y no la Cámara Baja. Fuentes parlamentarias apuntan a que los letrados creen que esa suspensión se produjo de forma automática el 14 de mayo con el primer auto del Supremo y que al Congreso solo le correspondía tramitar esa suspensión con una declaración, versión que según PSOE y Podemos les da la razón porque esos matices jurídicos, según Meritxell Batet, evidencian que había dudas.
Las propias dudas de los servicios de la Cámara, también manifestadas en la reunión, de la mesa de ayer y el propio contenido del informe que hoy hemos conocido ponen de manifiesto la necesidad de su solicitud de ayer, siendo la decisión más prudente, más garantista y lo que permitía una decisión con mayor seguridad jurídica.
Versión antagónica a la de la otra parte, obviando la ausencia de referencias al artículo 21 del reglamento que pedían aplicar PP y Ciudadanos, Ana Pastor se colgaba la medalla entonando el «se lo dije».
Se lo dije que era de aplicación automática y nos han dado la razón. Y seguimos insistiendo, cuatro miembros de la mesa, en que es de aplicación el 21.1.2, porque, como usted sabe, el auto del 14 de mayo del Supremo dice expresamente que no ha lugar a suplicatorio. Por lo tanto, ese es el decimos lo mismo que decíamos ayer y, afortunadamente, nos han dado la razón y se han perdido 48 horas.
El motivo del retraso lo daba a su socio esta mañana Ciudadanos, José Manuel Villegas, explicaba el fracaso de la operación inicial de Sánchez y Batet.
Parece que la única razón de hacer todos estos movimientos, toda esta dejación de funciones, es porque el señor Sánchez y la señora Batet no quieran quedar mal ante los separatistas, no quieren quedar mal ante los golpistas y tienen que tomar excusas para realizar los actos que estarían obligados por ley a realizar.
Esta es la interpretación que hace Ciudadanos de la razón política que puede haber motivado el hecho de que hayamos estado 48 horas dándole vueltas a un conflicto que solo existió en la cabeza de los que se negaban a aceptar el criterio jurídico nítido, claro, cristalino, de los letrados y de todos los juristas que habían dicho, oiga, la ley orgánica, la ley de enjuiciamiento criminal es taxativa y el Supremo así lo había dado a conocer de una manera y de otra. Lo que pasa es que, bueno, luego ha tratado de salvar el pellejo, políticamente hablando, la nueva presidenta del Congreso, la señora Batet, diciendo, bueno, ¿ven ustedes cómo había dudas? ¿Dónde están las dudas? Las dudas se suscitan, en todo caso, a partir de ahora, como luego veremos, pero las dudas hasta aquí, a mí me parece que si brillaban por algo era precisamente por su ausencia. Y esto yo creo que el Partido Popular y Ciudadanos, los dos partidos que no son de la mayoría de gobierno, PSOE y Podemos, lo tuvieron claro desde el primer momento. Ana Pastor es vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Doña Ana, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se empeña Batet en decir que había dudas y que efectivamente la reunión de hoy ha acreditado que había dudas porque no se sabía si la suspensión venía por la ley de enjuiciamiento criminal o por el reglamento del Congreso. Y ellos han aplicado, dicen, o han aceptado el criterio de la ley de enjuiciamiento criminal y no la del reglamento del Congreso. ¿Eso se sostiene?
Bueno, primero de todo decir que lo que ha pasado a lo largo de estos dos días es que se ha intentado retrasar el tema pidiendo un informe cuando la aplicación, como han reconocido los propios letrados en su informe, la aplicación del 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal es automática, es de forma automática. Yo lo dije, ayer salí, lo expliqué y dije que donde la ley es clara, no se necesitan informes jurídicos, es que si no, cada paso que des, si está clarísimo, no tienes por qué pedir ningún tipo de informe. Y estaba tan claro que efectivamente lo han reconocido los letrados. Y además, nosotros, desde lo que yo represento en la mesa, lo que he defendido es que allí estamos para defender la ley, en todo momento y en toda condición. Y, por lo tanto, que no es un órgano político, sino que es un órgano de gobierno de la Cámara. Porque hubo algún miembro que dijo que aquello era un órgano político y le tuve que decir, oiga, ¿no sabe usted dónde está sentado? Esto es un órgano del gobierno en la Cámara. Bueno, en definitiva, que estaba nítidamente claro, conforme a derecho, que estos señores tenían que ser suspendidos. Y así se, afortunadamente, hoy se ha hecho, pero después de presionar, desde luego, por parte de lo que representamos nosotros, que somos los representantes que ha elegido el Partido Popular.
Déjeme que me apoye en esta reflexión que usted acaba de hacer, doña Ana, para hacer una pregunta, porque efectivamente la Mesa del Congreso es un órgano de gobierno del Congreso de los Diputados. Sin embargo, nosotros, me refiero a los ciudadanos, a la opinión pública, tuvimos noticia de que la señora Batet no quería proceder a la suspensión automática unilateralmente, sin haber consultado ni con los vicepresidentes ni con los secretarios de la Mesa del Congreso. ¿A usted le parece, usted que ha sido además presidenta del Congreso de los Diputados, que esa manera de proceder es correcta?
Bueno, pues yo le dije a la señora Batet, yo me enteré por un teletipo, por los medios, que había solicitado un informe al Supremo. Y me llamó por teléfono después de haber salido el teletipo y de haberlo mandado el día anterior, y me dijo que llamaba para contarme. Y digo, no, si lo que me lo tenías que haber contado es antes, pero no porque yo haya sido antes presidenta, no, sino porque yo soy un miembro de la mesa y, por lo tanto, para dirigirse a otro órgano como es el Tribunal Supremo, otro órgano, no digo nada, que es el Supremo, la mesa tenía que tener conocimiento. Y luego otra cosa que también dije, hombre, si corría mucha prisa pedir ese informe de forma unilateral por parte de la presidencia, ¿por qué no se pidió también el de los letrados a la vez? Porque nos hubiéramos evitado el tener 2 días mesa.
¿Y qué le contestó? Solo por curiosidad.
Pues que se había filtrado, que ella no tenía culpa de que se hubiera filtrado.
Pero bueno, o sea, que quiere decir, el mecanismo que vamos a tener que asistir a partir de ahora es a que la presidenta tome decisiones que afectan a todo el Congreso de los Diputados sin consultar con el órgano de gobierno de la Cámara.
No puede hacerlo. Yo creo que ha quedado muy claro, como también quedó muy claro que tratamos ayer el tema de la suspensión sin estar en el orden del día. No se incluyó en el orden del día ni la propia suspensión ni los escritos que habían presentado los distintos grupos políticos. Lo tratamos sobre la mesa y se nos repartió la documentación sobre la mesa. Eso no se ha producido nunca tampoco, y por lo tanto yo lo que he manifestado, yo estoy allí para el cumplimiento de la ley, como he hecho siempre, cuando era presidenta y ahora que soy vicepresidenta tercera, pero estoy para lo mismo, para ser el gobierno de la Cámara y para cumplir con la legalidad, pero no es una actitud partidista, no, es simplemente lo que hago es cumplir con la ley, y desde luego tiene que quedar absolutamente claro y meridiano.
Bueno, pero fíjese, y perdone que insista, porque me parece que a los ciudadanos les puede suscitar un cierto interés. Usted dice, y además suscribe una tesis que ha sido abrumadoramente defendida por todos los expertos jurídicos que han hablado estos días, que la suspensión había sido automática, y sin embargo la señora Batet hoy, en la rueda de prensa, ha dicho, ¿ven ustedes cómo estaban justificadas las dudas? No sabíamos si esto era el reglamento, no sabíamos si esto era la ley de enjuiciamiento criminal, esas dudas había que solventarlas, los propios letrados han tenido que solventar esas dudas. Y una de dos, o había dudas, como dice Batet, o no las había, como dice usted. Alguna de las dos está en un error.
Pues mire usted, los propios letrados han dicho que es de aplicación automática, y lo dicen así en el informe, la ley de enjuiciamiento criminal, por lo tanto teníamos razón. Y después yo sigo afirmando, lo digo porque tengo elaborados informes jurídicos, que también es de aplicación el artículo del reglamento, el 21.1.2, porque siguen diciendo que el artículo 21.1.2 lo que dice es que se necesita el suplicatorio como una condición previa para la suspensión, cuando el auto del 14 de mayo del Supremo dice con toda claridad que no ha lugar a la petición, porque estos señores, el presunto delito se cometió antes de tomar la condición de diputado. Claro. Y que estamos en una fase de juicio oral, y además lo dice claramente el señor magistrado, dice, mire, y además es que esto sigue para adelante, esto no paraliza nada, el juicio, como no puede ser de otra manera, sigue para adelante. Es decir, no hace falta saber mucho de derecho, sino que hay que tener mucho mucho sentido común y saber de qué estamos hablando. Es decir, de que automáticamente esto es una suspensión como la copa de un pino, y por lo tanto, pues esto es marea, se llama marear la perdiz, en términos que me entienda todo el mundo, y cada cual sabrá por qué marea la perdiz. Pero desde luego yo voy a defender siempre la ley y el respeto desde luego a la ley.
Y una última pregunta, si usted me lo permite, no la quiero entretener, pero a partir de ahora sí que se suscita una duda que tendrá que ser solventada también por el informe de los letrados. ¿Cambian las mayorías? Si ellos no renuncian al acta y, por tanto, no corre la lista, pasamos de 176 a 174 como baremo de la mayoría absoluta.
Bueno, eso sí que en la mesa, en el acuerdo que se tomó, dije que se incluyera, por supuesto, que no estaba incluido en la propuesta que nos hizo la señora Batet, no estaba incluido el declarar automáticamente suspendidos y en derechos y deberes del reglamento, por supuesto. Y luego sí que dije que de lo que sí que había que pedir un informe, porque no lo había, era de este extremo que usted me está preguntando, del tema de las mayorías. El único que se ha manifestado al respecto es, como sabe, el juez Llarena, con respecto al tema del Parlamento de Cataluña, pero el Parlamento de Cataluña y su reglamento no tienen nada que ver con el reglamento del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, ese tema sí que es bueno que los servicios de la Cámara se manifiesten, y así se le ha encargado que hagan un informe.
Ana Pastor, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial, como siempre.
Me voy a un mitin a dos pueblos aquí en Portugal.
Claro, que tiene usted que, tiene usted que cerrar campaña, claro, si estamos claro, en víspera claro. electoral. Que le vaya
estamos
muy bien.
En un momento muy importante. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Ana Pastor. Bueno, pues como ustedes acaban de ver, o como han colegido por el final de esta conversación, ahora sí que se plantean algunas dudas que conviene solventar. No solo cómo quedan las mayorías, vamos a ver ahora qué margen de maniobra tienen en el Congreso de los Diputados, sino también cómo quedan constituidos los grupos. Porque, claro, si un grupo, por ejemplo, Junts per Catalunya, perdería tres, hay tres diputados que fueron electos que ahora mismo están suspendidos ya de manera efectiva. ¿Qué pasa con eso? Si no corre la lista, se quedan sin grupo y, por tanto, sin dinero. ¿Qué dudas se plantean a partir de ahora? Carmen Arreaza.
La suspensión de los diputados independentistas procesados por rebelión deja muchas dudas sobre qué va a suceder con la mayoría en el Congreso de los Diputados. De no renunciar a su escaño, los diputados presos, como parece que pretenden hacer Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, estos no podrían votar a favor de la investidura de Sánchez, pero tampoco en contra, por lo que la mayoría en el Congreso estaría en 174 diputados en vez de en 176, y por tanto la mayoría necesaria para que Pedro Sánchez fuera elegido presidente sería más baja y más fácilmente alcanzable. La previsión de los socialistas es contar con los apoyos de Unidas Podemos, PNV, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria de Miguel Ángel Revilla. La suma de todos alcanzaría los 173 escaños. Enfrente Sánchez tendría el bloque del no con 175 asientos en el Congreso, pero con tres diputados menos sentados en sus escaños, los diputados presos. ¿Con qué coalición canaria, a pesar de que ha dicho por activa y por pasiva que si el PSOE pacta con Unidas Podemos no apoyarán a Sánchez, cambiara su no por una abstención, Sánchez podría ser elegido en segunda votación con mayoría simple, ya que tendría 173 síes y tan solo 172 noes. Sin embargo, la no renuncia al escaño de Turull, Rull y Sánchez tendría consecuencias devastadoras para Juntos por Cataluña, ya que se quedaría solo con cuatro diputados en el Congreso y perdería su grupo parlamentario. Esto también le haría perder la subvención que obtienen por ello y que supone 1.670 euros por diputado al mes, algo que ascendería a 11.700 euros cada mes.
Las filtraciones periodísticas están apuntando en la dirección de que, a pesar de todo, no van a renunciar al acta y que, por tanto, no correrá la lista y, por lo tanto, previsiblemente, aunque hay que esperar el informe de los letrados, la mayoría quedará alterada. Pero, insisto, es una filtración periodística. Esto es, digamos, desde el punto de vista reglamentario y desde el punto de vista aritmético, que tendrá muchísima importancia a partir del momento en que empecemos a hablar en serio de la investidura del presidente del Gobierno. Pero hay una cuestión previa. ¿Por qué hemos asistido a este culebrón durante estos días? ¿Qué pretendía el Partido Socialista? Porque esto, naturalmente, a quien ha enfadado más es al independentismo catalán. El hecho de que al final no haya triunfado la tesis de Meritxell Batet de retrasar todo lo posible la suspensión, lo que ha provocado es la suspensión. Y la suspensión a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya les ha sentado fatal. Con lo cual, el Partido Socialista ha hecho lo peor que podía hacer, que es quedar mal con los partidos constitucionalistas y con los ciudadanos que no quieren coyundas entre los constitucionalistas y los independentistas, y después de haber quedado mal con ellos, queda encima mal con los independentistas porque no les puede ofrecer lo que al parecer, según algunos testimonios, les había prometido. No le puede haber salido peor la jugada. Y naturalmente los independentistas hoy se han quejado. Es verdad que no mucho, ¿eh? Porque si ustedes ven ahora la letra pequeña, se darán cuenta de que no amenazan con represalias a la hora de votar. De momento, el enfado se queda en el plano retórico y jurídico. Esmeralda Ruiz.
La decisión de la mesa del Congreso no ha pillado por sorpresa. El independentismo se lo esperaban y con más motivo buscando el titular antes también de estas elecciones del domingo. Pero aún así han aprovechado para endurecer su discurso y convertir la decisión en un potente argumento de cierre de campaña. Este era el gesto que quería Sánchez para Cataluña, dicho el fugado Puigdemont, nombrar a catalanes para presidir las cámaras y luego suspender a los representantes de toda Cataluña.
¿Cómo es posible que desde el Poder Judicial se diga cómo se debe interpretar un reglamento del poder legislativo.
Estaba claro que el independentismo iba a sacar provecho de la decisión, fuese la que fuese confirmada la suspensión. Tanto Esquerra como Junts llaman a llenar las urnas este domingo con anuncio. Además, incluido, van a pedir a la mesa que reconsidere esta decisión tras conocer ese informe de los letrados, como paso previo a presentar un recurso de amparo que tendrían que dirigir al Constitucional y en el que podrían pedir medidas cautelares para que no se ejecute esa suspensión. Jaume Alonso Cuevillas, diputado de Junts. Hemos asistido, dice, un golpe al Estado de Derecho. La comparecencia de la presidenta del Congreso ha comenzado diciendo que era una situación inédita y de gran complejidad jurídica, y efectivamente así ha sido, porque nunca en la vida, en ningún lado, se ha suspendido a diputados electos sin una resolución judicial firme. Habla también de una gran complejidad jurídica con ese informe que han hecho los letrados del Congreso de los Diputados, que dice Cuevillas, para decirle a las leyes lo contrario de lo que dicen.
Per fer-li dir a les lleis exactament el contrari del que diuen.
En Esquerra han sacado comunicado. La primera valoración la vamos a escuchar en boca del propio Junqueras en este acto de cierre de campaña de esta noche, pero esta mañana ya en RAC1 ya dejaba claro Junqueras que sus planes pasan por Europa. De lo que estoy convencido es de que el Parlamento Europeo no le va a tirar la pelota al Supremo Español. Y por lo tanto, en el Parlamento Europeo, con mucha probabilidad, a nadie se le va a ocurrir suspender a un diputado que ha cumplido con todas las formalidades, dice, para convertirse en ello. En diputado, Junqueras se juega este domingo un escaño en Bruselas. Una vez lo consiga, renunciará a su acta en el Congreso. Pero aquí juega en su contra el calendario que pueda manejar el Partido Socialista para fijar la sesión de investidura. Junqueras podría participar en esa votación, aun queriéndolo evitar, si se celebra antes de que pueda obtener su acta de Parlamento Europeo. 3 escaños están en juego para los de Puigdemont, los de Jordi Sánchez, Turull y Josep Rull. Ahora mismo no tienen intención, nos confirman fuentes del partido, de renunciar a ellos, por lo que favorecería bastante a esos cálculos a Pedro Sánchez de cara a la investidura. Pero eso sí, en las próximas horas va a haber reunión del grupo parlamentario en Soto del Real y ahí se tomará entonces una decisión final. El debate, si mantener el resultado de las urnas o no poner en peligro la presencia del grupo de Carles Puigdemont en el Congreso, que quedaría reducido a 4 diputados.
Hay que hilar muy fino, ¿eh?, para saber exactamente qué es lo que están pretendiendo unos y otros, porque fíjense ustedes, esta es una teoría que está empezando a adquirir muchos adeptos. ¿Qué manera tiene el independentismo catalán de ayudar a Sánchez sin parecer que lo ayuda, incluso votando en contra? No renunciar al acta, porque la consecuencia es que rebaja la mayoría absoluta. Y por lo tanto, Sánchez podría alcanzar en segunda vuelta la investidura como presidente del gobierno, incluso con el voto en contra de Esquerra Republicana de Cataluña. Porque tendría más votos a favor que votos en contra. Nos lo ha explicado hace un instante Carmen Arreaza. No digo que esto forme parte de un pacto, no lo digo. Digo sencillamente que es una posibilidad, porque naturalmente a partir de ahora tiene que hacer cuentas el presidente del gobierno y ver cómo alcanza la investidura. Hay quien dice, sin embargo, yo digo que no lo tengo claro porque no lo tengo claro, pero hay quien dice que sí que lo tiene claro y que ese pacto ya existe, que está perfectamente suscrito. Eso es lo que hoy ha contado con todas las letras Inés Arrimadas.
Hay acuerdo entre Sánchez y los separatistas y los populistas. Lo vamos a ver después del domingo, sin duda alguna, porque igual que Sánchez mintió a los españoles ocultándoles hasta el día después de las elecciones generales que nos iba a subir a impuestos y nos iba a inflar a impuestos, igualmente está ocultando ahora a los españoles que tiene el pacto hecho con los populistas de Iglesias y con los separatistas.
Si ella lo dice, será porque ella lo sabe, naturalmente, me imagino. No es la primera persona que lo dice. Recuerden ustedes que en la campaña previa a las elecciones del 28 de abril, también José María Aznar se manifestó en un mitin exactamente con la misma rotundidad, en términos muy parecidos a los que acabamos de escuchar en labios de Inés Arrimadas. Bueno, si ella tuviera razón, el pacto es con los independentistas y con lo que ella llama los populistas, es decir, con Unidas Podemos, porque las matemáticas exigen esos dos sumandos si quiere alcanzar la mayoría que necesita para darle estabilidad a esta legislatura. Y esto nos enfrenta a la polémica que ya empieza a ser un clásico durante estos días de si habrá o no habrá gobierno de coalición. Hoy, ¿cuál es la novedad? La novedad no es ya solo que Pablo Iglesias lo siga dando por hecho, porque cuando no es Pablo Iglesias es Irene Montero. Todos los días hemos visto cómo ellos siguen apostando por el gobierno de coalición. Hoy hay un paso más. Hoy Pablo Iglesias ya se ve como vicepresidente del gobierno, Alicia González.
Hasta ahora en Podemos se habían mostrado bastante cautos a la hora de hablar de sillones, pero en la entrevista que publica EFE con Pablo Iglesias se despejan todas las dudas. Dice Iglesias que es lógico que Podemos ocupe cargos de importancia y apunta incluso a que él podría ocupar la vicepresidencia a tener de los ejemplos que pone durante su explicación.
Bueno, yo creo que hay cosas de sentido común. Los gobiernos de coalición, los candidatos de los partidos que forman esos gobiernos están. Esto es sentido común, ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, ha ocurrido en el caso de la derecha en Andalucía, ha ocurrido en Castilla-La Mancha, que hemos gobernado con el Partido Socialista, ha ocurrido en Navarra, ocurre en todas partes. Yo creo que esto es una cosa que está fuera de discusión, pero es lo último de lo que hay que hablar.
En la Comunidad Valenciana Compromís, en Andalucía Ciudadanos y en Castilla-La Mancha Podemos. En todas el segundo partido ocupa la vicepresidencia, pero al margen de esto, ¿qué otros ministerios querría Podemos? No da nombres, pero por las prioridades que marque Iglesias, bien podría hablar del Ministerio de Trabajo o del de Energía.
Para nosotros es fundamental que en los próximos meses en España se pueda acabar con el fraude de los contratos temporales. Hay que bajar la factura de la luz y por supuesto que eso, digamos, con un gobierno plural en el que cada uno esté representado en función de los votos que ha tenido, pues con las personas que cada partido considere más eficaces para eso, creo que es de puro sentido común.
Habla Iglesias de que cada partido tendría que estar representado en el gobierno en función de sus resultados. Si esto fuera así, la formación de Iglesias aspiraría a ocupar 5 ministerios de los actuales 17.
Hasta 3 veces ha utilizado el señor Iglesias en esta crónica de Alicia González el término sentido común. Y sin embargo, el gobierno no tiene muy claro que el sentido común de Iglesias sea el sentido común de Pedro Sánchez. No lo digo yo, lo ha dicho la portavoz Isabel Celá.
El tema del sentido común al final resulta ser un criterio bastante subjetivo. Es una facultad reservada en exclusiva por la Constitución al presidente del gobierno. Por lo tanto, él sabrá canalizar todas las cuestiones.
Bueno, pues es viernes, es 24 de mayo de 2019 y han pasado más cosas. Completemos el paisaje informativo sobresaliente del día, Carmen Arreaza.
Y han pasado cosas importantes, Luis, porque la otra principal noticia de la jornada es el anuncio de la dimisión de Theresa May. La primera ministra británica ha anunciado esta mañana desde el 10 de Downing Street que el próximo 7 de junio dejará su cargo al frente del gobierno de los conservadores.
I tried 3 times.
Lo he intentado 3 veces. Creo que ha sido correcto el perseverar, incluso sin haber conseguido ningún éxito. Pero ahora lo tengo claro, que por el interés del país, otro primer ministro debe liderar ese esfuerzo. Por eso hoy anuncio que renuncio como líder del Partido Conservador el viernes 7 de junio.
Emocionada hasta las lágrimas, Theresa May ha lamentado no haber podido llevar a cabo el Brexit, algo que intentará finiquitar su sucesor. Desde la Comisión Europea, una portavoz ya ha advertido hoy de que no cambian las cosas respecto al Brexit porque los británicos cambien de primer ministro.
El presidente Juncker siguió la comparecencia de renuncia de May esta mañana sin alegría. Y en lo que respecta a nuestra posición sobre el acuerdo de salida, no ha habido cambios al respecto.
También en el ámbito internacional estamos muy pendientes de la ciudad francesa de Lyon, donde la policía gala está buscando a un hombre sospechoso de haber colocado un artefacto explosivo a las 5:30 de esta tarde en el centro de la ciudad. En el suceso han resultado heridas al menos 13 personas y el gobierno francés ya ha anunciado que refuerza la seguridad en lugares y en eventos públicos. De vuelta a nuestro país, hoy hemos conocido a través del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que habló con Pedro Sánchez en la sesión constitutiva de las Cortes en el Congreso de los Diputados. Así lo ha relatado Junqueras en una entrevista desde Soto del Real en RAC 1.
Yo le dije, escucha, en circunstancias normales te saludaría dándonos la mano, pero entiendo que puede que esto en estas circunstancias a usted le incomode, porque ya ve. Y entonces él dijo, no te preocupes, y alargó la mano.
Y acabamos contándoles que el Tribunal Supremo se plantea paralizar ahora la exhumación de Francisco Franco para el próximo 10 de junio, como había anunciado el gobierno, Miguel Ángel Pérez.
Según las fuentes consultadas por Es Radio y Libertad Digital, los magistrados del Tribunal Supremo se plantean aceptar las medidas cautelares solicitadas por la familia Franco y paralizar la exhumación de los restos del dictador, al menos hasta resolver el fondo del asunto. La Sala de lo Contencioso Administrativo quiere evitar que los restos sean exhumados el 10 de junio, como pide el gobierno de Pedro Sánchez, y que luego en su resolución final fallasen lo contrario y se tuvieran que devolver los restos de Franco al Valle de los Caídos. El Supremo tiene previsto deliberar sobre este tema la semana que viene o como muy tarde la siguiente, y posteriormente anunciarían oficialmente su decisión.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Y nos faltan, amigos, los titulares deportivos. Daniel Blanco, bienvenido. Digo Daniel, pero yo sé que a ti te gusta que te llamen Dani.
Sí,
Dani, bueno. Blanco, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pues mira, la información deportiva pasa por la final de Copa. Mañana es el último torneo doméstico que se disputa en la temporada. Luego quedarán las dos finales europeas, la de la Europa League el miércoles y la de la Champions el próximo sábado. Y mañana Barcelona y Valencia disputan esta final de Copa. Ya está el Valencia en Jerez de la Frontera y mañana se va a Sevilla, y el Barcelona, que se va directamente desde Barcelona a Sevilla el mismo día del partido, es decir, ni se concentra. El Valencia no tiene bajas, puede presentar un 11 de gala, esto es con Rodrigo y Guedes, por ejemplo, en la punta de ataque, con Dogbia y con Dani Parejo en el medio centro, pero el Barcelona sí que tiene bajas seguras, de Ter Stegen, de Boateng, de Luis Suárez y de Rafinha, que prácticamente se sabían, pero es que van a viaja toda la plantilla a Sevilla mañana, pero viajan sin el alta médica, es decir, que viajan, pero casi seguro no puedan jugar Semedo, Artur, Dembélé y Coutinho, con lo cual, fiándonos del club y de los partes médicos, que han dado una convocatoria con el asterisco a estos jugadores que no tienen la alta médica, es milagroso, aunque hemos visto cosas más raras en el fútbol, que la tengan mañana, pero si no la tuvieran, el Barcelona, pues bueno, pues podría hacer un 11, por ejemplo, para que te hagas una idea, con Messi y Malcolm en la punta de ataque, con Aleñá obligado a jugar en el centro del campo, con Arturo Vidal, Busquets y Rakitic, es decir, que estaría debilitado el equipo. Ya te digo, Luis, si nos fiamos de que estos cuatro que no tienen alta médica hoy la tengan mañana, pero bueno, el Barcelona nos lo ha puesto en la convocatoria con asterisco, es decir, que no hay favoritos, porque en una final no hay favoritos, pero es verdad que el Valencia puede tener mañana, llegando con la moral alta y el Barcelona baja y encima con bajas, una oportunidad de ganar el título de Copa.
Refréscame la memoria, los enfrentamientos de Liga entre esos dos equipos, ¿qué ha pasado?
Ninguna victoria para ninguno, dos empates, incluyó un meritorio 2-2 del Valencia en el Nou Camp, un partido que se puso 0-2, que lo tuvo que empatar el Barcelona con mucho esfuerzo, y en Mestalla 1-1, en un encuentro también bastante vibrante, es decir, que no ha ganado ningún equipo al otro en los emparejamientos directos de Liga, con lo cual le pone mucha más emoción al partido.
Ya lo tienes, entonces, ya lo tienes, penaltis.
Penaltis.
Y vamos a ver, Inter Stegen. Lo digo para ponerte un poco nervioso.
Pero con Ziles, sí.
No te gustaría, ¿no?
No me gustaría, no.
Gracias, Dani.
Hasta luego.